Herrera en COPE, el programa líder a esta hora de la radio española. COPE Más.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas este jueves? Madre mía, jueves ya, menos mal. 12 y 20, bienvenido a Herrera en COPE Más, donde estamos este equipo que estábamos deseando que llegara esta hora para acompañarte un rato, no sé, interactuar contigo. Por cierto, tenemos un teléfono que es el 950-6006. Como digo, eso de interactuar, también tenemos redes sociales, somos @ COPE Más Madrid. ¿Interactuar con quién, dirás? Pues con los de siempre, con Lourdes Martínez, con Lidia Garrido, con Teresa Fernández Almagro, con David Torrenova y Ana Pastor. Bien, un minuto para la presentación y ahora a las 12 y 21 entramos en otro espacio. Espacio, porque lo que no queremos e insistimos es que acabe desapareciendo este planeta con esos sonidos de la naturaleza, como pueden ser el agua, los pájaros, el viento. Hay muchas iniciativas. Ahora te voy a hablar de una muestra que es la primera muestra de la Casa Ecológica, que es una iniciativa gratuita de acceso libre. Es desde hoy y hasta el día 8 de junio, es decir, 6, 7 y 8, la que se va a encargar de mostrar o de ser más bien un punto de referencia para llevar soluciones realistas a la ciudadanía sobre las alternativas que son viables para mejorar la eficiencia y la salud de nuestras casas, de nuestras viviendas y también de nuestros lugares de trabajo. Esta muestra, 6, 7 y 8 de junio, está en la zona del Matadero, en la Central del Diseño. ¿A quién va dirigida? Pues te diría que a todo el mundo, a familias, a comunidades, a administradores de fincas, a profesionales del sector, bueno, en fin, a toda aquella persona que quiera saber algo, conocer todo lo necesario para iniciar una reforma y una rehabilitación de la vivienda, pero con criterios ecosociales. Hay varias entidades expositoras y todas ellas te ofrecen pues asesoramiento, te dan incluso presupuesto si quieres, y va a haber talleres y actividades divulgativos en los que habrá expertos que se encargarán de que tu hogar sea confortable y todo lo eco pueda ser asequible, porque cuando hablamos de este tipo de idea que tanto avanza últimamente de la ecología, de la sostenibilidad del medio ambiente, hay que pensar que esto es asequible y que es más fácil de lo que a lo mejor imaginamos. Ya te digo, es un evento que es gratuito, que es solidario y colaborativo en Matadero, en la Central del Diseño. Allí están en marcha intentando que construyas una casa, una vivienda o un centro de trabajo de una manera o de otra lo más cómodo posible, donde sin embargo han parado es en la Plaza de España, porque bueno, según la comunidad, el consistorio, el ayuntamiento debía haber realizado un control y un seguimiento arqueológico y paleontológico de todos los movimientos de tierra que iban surgiendo y parece ser que no ha sido así. Tiene más información sobre este tema del parón de las obras de la Plaza de España, Belén Ibáñez, nuestra compañera.
Estas obras afectan a la zona arqueológica del recinto histórico de la Villa de Madrid y no cuentan con la autorización de trabajos arqueológicos. Carmena le ha quitado importancia.
Que no se ha notificado nada al ayuntamiento. Nosotros tenemos todos los permisos y, bueno, pues serán las típicas cosas que puede haber habido un malentendido, pero yo estoy segura que se resolverá.
En COPE, la directora general de Patrimonio Histórico, Paloma Sobrini, nos explica cómo, de nuevo, el ayuntamiento ha obviado un requisito fundamental.
Todos los técnicos, arquitectos, aparejadores, industriales, en fin, todos comerciantes que intervienen en el subsuelo, en el centro de Madrid, lo saben. Que es fundamental, vamos, es necesario porque los hallazgos que aparecen después son maravillosos. Pero claro, si se excava sin ese control, pues corremos el riesgo de arrasar con las máquinas excavadoras por lo que se nos ponga por delante. Y el ayuntamiento lo sabe y esto es un poco, pues ya, claro, permanente, ¿no?
Por su parte, el candidato del Partido Popular al Ayuntamiento de Madrid ha calificado de sorprendente chapuza que el consistorio no haya tenido en cuenta que la Plaza de España es un lugar arqueológicamente protegido.
...12:25... aquí en Herrera en COPE más. Ya somos dos. Otra miembra... como diría alguna política del equipo. Arantxa Rodríguez, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú?
Yo muy bien, aquí, encantada de estar contigo. En un equipo lleno de chicas, ¿eh?
Sí, por eso de vez en cuando en la redacción me acerco hasta la zona de deportes, donde más bien todo lo que hay son chavales, varones, hombres.
¿Sí? Sobre todo por la mañana, que hay mucha juventud.
Y bueno, qué divertidas son esas conversaciones que surgen, ¿eh? Sobre todo la de algunos en concreto. Nacho Pla no tiene precio.
Nacho Pla, la verdad es que
cuenta unas historias.
Es un gran personaje. La verdad es que tiene futuro en esto, ¿eh? Porque además todo lo que le pasa es divertido. Tiene muchas experiencias vitales que luego comparte con nosotros y la verdad es que son bastante curiosas. Así que, nada, es además buen chaval, o sea que...
Sí, se le ve muy buena persona y es muy comunicativo.
Sí.
O sea, gusta escucharle y además te escucha. En fin, que...
No, y cuenta las cosas de una manera interesante, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Así que,
bueno, pero aquí, sin embargo, somos más mujeres, salvo nuestro amigo David, que está ahí...
Por los deportes estoy con rodeada de chicos y en el tema del COPE más... En Herrera en COPE más, pues estoy rodeada de chicas.
Hay paridad.
Todos son chicas. Sí,
en la
COPE
hay paridad.
Exactamente, hay de todo. Bueno, es que también los deportes al final es una cosa que, aunque la mujer es verdad que se va metiendo mucho y tiene cada vez más repercusión, pero es verdad que el deporte sigue siendo más territorio de los hombres, ¿eh?
Totalmente. Masculino, sí, señor.
Pero es una cuestión de gustos. Es como cuando tú eres pequeña, que a las niñas, pues sin que tú le digas nada, pues a las niñas les gustan los coloretes, maquillarse y el maquillaje y los tacones y el bolso, sin que tú le digas a tu hijo o a tu hija, haz esto, que tengas una educación diferente para los dos. Es algo que se lleva adentro, que no sabemos muy bien por qué, pero se lleva adentro. Y ya está, pues el deporte igual, el niño no tienes que decirle nada y va detrás de una pelota. Pues ya está, eso es la ley de vida. Y de pelotas venimos a hablar aquí nosotros. Que hoy tenemos, bueno, ya sabes que el fútbol está prácticamente parado, estamos pendientes de la selección española. ¿Qué ha pasado esta concentración de la selección española en Las Rozas? Como muy de puntillas. O sea, yo ahora mismo me gustaría salir a hacer una encuesta a la calle y preguntar, ¿usted sabe que juega España este fin de semana? Y que me dijeran, bueno, este fin de semana, ni siquiera el fin de semana, o sea, que tiene dos partidos ahora. Y hacer una encuesta y que me dijeran, pues no. Y si me dijeran, sí, ¿sabe contra quién juega? Y a lo mejor nos llevamos a una sorpresa porque resulta que nadie tiene muy claro contra quién juega España, que juega el 7 y el 10, juega contra Islas Feroes, y hasta ya que se ha ido Miguelito, hasta las Islas Feroes están volando ahora, o sea que llegarán como a las 2, y luego jugará en casa contra Suecia en el Estadio Santiago Bernabéu. Igual para ese partido, como es en Madrid, es en el Bernabéu, pues a lo mejor también tenemos más interés y en función de lo que pase en el partido de las Islas Feroes, pero está todo como muy apagadito, muy tranquilo, y no sé si me gusta mucho ese relax y esa tranquilidad, porque cuando pasan estas cosas luego te llevas alguna sorpresa. Pero bueno, a la
¿Pero una sorpresa de qué tipo?
No, bueno, que no, espero, hombre, que las Islas Feroe son muy malas. Que, pero bueno, pero que cuando está todo tan calmado y tan tranquilo, no sé por qué, no me gusta mucho. Luego tenemos a otra selección, a la femenina, que está en Francia, para jugar el Mundial de Francia, que empieza mañana. Así que también estaremos pendientes y la daremos pues su importancia en estos días. También tenemos la Sub-21, que empieza un torneo el día 16, el europeo Sub-21, que se juega en Italia y San Marino. Así que tenemos un montón de selecciones repartidas por el mundo. Porque los clubes están de vacaciones, más o menos empezarán a trabajar todos la primera semana del mes de julio. Fíjate que me es tan raro pararte de vacaciones. Como tengas críos, Lo tienes fastidiado,
si son pequeños no hay problema, pero si son mayores...
Claro, ya no les puedes sacar del colegio, no es tan fácil. O sea, si son pequeños y no van al colegio, bien, pero sacar un mes y medio a los chavales del colegio, pues no están ni medio bien y tienen que hacer exámenes y todas las cosas. Así que te condiciona un poco. Y pendientes estamos de los fichajes. Sabes que el Madrid anunció Jovic, teóricamente el próximo podría ser Hazard, o también Mendy, que es un lateral del Olympique de Lyon, y vamos a ver cómo transcurre la mañana en este aspecto. Y luego... tenemos baloncesto, que nuestros chicos del Real Madrid, que nos dan muchas alegrías, juegan el primer partido de las semifinales de la Liga ACB ante el Valencia esta noche a las 9. Y luego tenemos líos ahí de Cristiano y de Neymar, líos muy feos, con acusaciones.
Va, mejor ni los contamos.
Claro, pero Neymar, que en medio de ese lío además hoy ha jugado un partido y se ha lesionado, y estamos pendientes de si Vinicius, el jugador del Real Madrid, podría ser el sustituto de Neymar en la selección brasileña.
Bueno, pues hasta Arancha se ha bajado la manga.
Claro, claro.
Hoy.
Me la he bajado y fíjate que no he salido a la calle mucho, pero digo, he visto que bajaban las temperaturas y a mí no me pillan. Porque yo lo primero que hago por la mañana, me levanto, veo las noticias y a continuación me voy al tiempo. Y digo, a ver, ¿qué tiempo tenemos para hoy? Y me pone, pues hoy 25 de máxima, que no estaba mal, 25 es una buena temperatura. Pues, y 11 de mínima. Como salgo por la mañana tempranito, voy media abrigada. Dejo los vestiditos guardados y ya la semana que viene...
Pero se te sigue viendo el moreno.
Pues no estoy morena, es de pasear.
No. Vamos a ver,
bueno,
por
pero
favor.
Es que yo soy morena, Ana.
Ay, madre.
Es que yo tengo un tono así más morenito que el tuyo, pero no toma el sol todavía.
Bueno, pues gracias, Arancha Rodríguez.
Un beso, hasta luego.
Y vamos a ver ahora cómo están las carreteras en la Comunidad de Madrid. Nos lo cuenta Nerea Fernández desde la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal, Nerea?
Buenas tardes. A esta hora, afortunadamente, se circula con mucha tranquilidad en la red principal y secundaria de toda la Comunidad de Madrid. No encontramos dificultades tampoco en los accesos y en las salidas a la capital, ni en las rondas de circunvalación M40 ni M50. Aún así, como siempre, les vamos a pedir que moderen la velocidad y que no bajen la guardia al volante.
Y desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid está Jesús Matsuki, que nos cuenta cómo están las calles aquí en Madrid capital. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, en general la situación cómoda, pero vamos a destacar algunos puntos. Por ejemplo, en la calle Alfonso XII hay obras y esto provoca un estrechamiento de calzada. Atentos, sobre todo a esta hora, si circulan en sentido Atocha. Por otro lado, a destacar también un tráfico algo más incómodo en el acceso por superficie a la Plaza de Cristo Rey si acceden a la ciudad por la Avenida de la Memoria. También hablamos de dificultades en la Plaza del Doctor Marañón. Es donde cruza las calles de José Bascal, María de Molina y el Paseo de la Castellana. Y atentos también porque debido a labores de mantenimiento, si circulan por la M30 en sentido norte y quieren tomar Puente de Ventas, la calle Alcalá, van a encontrarse un estrechamiento del carril en esa rampa de acceso. En el resto de la ciudad, en principio, niveles de circulación muy bajos.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
¿Cuántos concesionarios de ocasión debes recorrer para ver 1.000 coches? Solo uno, Autopesa. Más de 1.000 coches en 10.000 metros cuadrados de exposición. Todas las marcas y modelos con los mejores precios. Ahora también abrimos los sábados y domingos de 10 a 2 y de 5 a 8 y media. Autopesa, el mayor macrocentro de ocasión, está en la salida 42 de la A6.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. Clublasencinas.es.
El viernes 14 de junio vuelven las cenas maridadas a Mesón Opote con el sumilier Francisco Carreras y las prestigiosas bodegas Asenjo y Manso de la Horra, Burgos. Reserva en el 91-610-5454 o en mesonopote.es, aforo limitado. Disfruta de una noche inolvidable degustando una gran cena con unos magníficos vinos. Mesón Opote, en Mercurio 10 de Leganés, un pedacito de Galicia en Madrid.
Exclusivos chalets de 4 dormitorios desde 479.900 euros más IVA en el Olivar de Boadilla. Una urbanización privada con excelente ubicación, calidad y diseño. Oferta especial mes de junio. 2.000 euros para personalizar tu hogar. Infórmate en elolivardeboadilla.es.
High Real Estate, 949-100-500.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Quirón Salud te ofrece tu espacio de salud en COPE más Madrid.
Pues sí, ha llegado el momento a las 12:34 aquí en Herrera en COPE Más de hablar de salud. Ya sabes que cada jueves dedicamos un ratito a esa preocupación que nos afecta en el fondo a todos los que estáis escuchando, a la mejora de nuestro organismo en sus múltiples facetas. La naturaleza es sabia. En muchas ocasiones nos da señales claras de que algo no marcha como debiera y quizá lo difícil es saber reconocer estas señales para ponernos en marcha y buscar qué es lo que nos ocurre, qué le pasa a nuestro organismo. Por ejemplo, en esta época del año, con la subida de la temperatura, pues el sudor es algo habitual. Ahora bien, a veces la sudoración es excesiva y pasa de ser pues una respuesta de nuestro organismo a una constante que ya no podemos controlar y que es realmente desagradable. El doctor Francisco Javier Moradillos es jefe de servicio de cirugía torácica del Hospital Quirón Salud Sur. Buenos días.
Hola, buenos días.
Salud Sur, que me Salud ha salido Sur. Un sur un poco extraño. Pues es un tema complicado este de la hiperhidrosis o exceso de sudoración.
Es más complicado casi el nombre que el problema.
¿Ah, sí?
Como tú decías, es un mecanismo fisiológico normal. Todos sudamos como respuesta al calor para que el organismo regule su temperatura. Y todos sudamos también frente a situaciones de estrés o de peligro. Es una respuesta fisiológica. Situaciones de peligro, situaciones estresantes, entrevistas de trabajo, exámenes. Lo que ocurre es que la sudoración, que es normal, suele aparecer en zonas específicas en estas situaciones, como las palmas de las manos, las axilas o las plantas de los pies. Esto, que es una respuesta normal en algunos pacientes, se convierte en una respuesta excesiva o exagerada. Son pacientes que realmente sudan mucho frente a estas situaciones, literalmente les chorrean las manos. Y esto pues tiene relevancia fundamentalmente en el ámbito social, en el que nos seguimos dando las manos, seguimos utilizando las manos para manejar papeles o instrumentos, y bueno, pues se convierte, como he dicho, en básicamente un problema de salud para estos pacientes.
Pero la hidrosis, bueno, es que claro, el palabra efectivamente, como se decía, la hiperhidrosis, ¿es realmente una enfermedad?
En comparación con otras enfermedades, describirlo como una enfermedad a lo mejor es algo exagerado, pero lo que sí hemos visto es que es una afección que afecta negativamente a la calidad de vida de los pacientes. En este sentido, sería efectivamente una enfermedad.
Y, doctor, ¿qué es lo que ocurre en nuestro cuerpo para que se sude de esta manera? ¿Qué es lo que está funcionando de una manera extraña?
Es básicamente un funcionamiento normal, como decía, del mecanismo normal de respuesta frente a situaciones de estrés. Este mecanismo está regulado por un sistema que se llama sistema simpático, que produce otros efectos que todos conocemos, que se erice el vello, por ejemplo, o que se nos dilaten las pupilas. Este sistema simpático, que regula muchas otras funciones del organismo, también regula este exceso de sudoración asociado a estas situaciones estresantes a través de unos nervios, que se llaman cadena simpática, que discurren a ambos lados de la columna vertebral y que tienen un trayecto dentro del tórax.
¿Y uno nace con este problema o lo va adquiriendo con la edad o hay alguna causa concreta que puede provocarlo?
Algunos pacientes lo tienen desde la infancia, pero se suele hacer más patente desde la adolescencia. Algo que tenemos muy en cuenta cuando evaluamos estos pacientes es descartar en primer lugar que haya otras enfermedades sistémicas o generalizadas que puedan estar causando este exceso de sudor, como por ejemplo el hipertiroidismo, un funcionamiento excesivo de la glándula tiroides, o episodios de hipoglucemia. La mayoría de los pacientes que vemos en consulta no tienen estas enfermedades generales, sino que simplemente tienen lo que llamamos hiperhidrosis primaria.
Pero esto, según empezábamos la entrevista, así con un tono optimista, ¿tiene solución?
Esto tiene solución y tiene además muchas soluciones, no solo una, afortunadamente. Y la solución adecuada para cada paciente depende de la localización de este exceso de sudor, que difiere de persona a persona, y depende también de la intensidad. En general, en los tratamientos en medicina es razonable ir de menos a más, es decir, de tratamientos menos agresivos a más agresivos. En una primera línea, algunos pacientes consiguen tratar el exceso de sudoración con geles o cremas tópicos aplicados sobre la zona que está sudando. Estos geles o estas preparaciones están hechas a base de productos de aluminio. En casos leves, esto puede ser suficiente para mantenerlo a raya. Si no es suficiente, pues hay que pasar a otros escalones de tratamiento, desde medicación tomada por boca o también medicación en forma de geles, a base de unos medicamentos que llamamos anticolinérgicos, que tienen, como todos los medicamentos, pues algunos efectos secundarios que hay que valorar. En un tercer escalón hay tratamientos como, por ejemplo, la aplicación de toxina botulínica. Esa toxina botulínica interrumpe la conducción nerviosa e interrumpe la producción de sudor en las zonas afectadas. Se administra mediante inyecciones en las zonas afectadas. No tiene muchos efectos secundarios, aunque alguno también tiene. El inconveniente que tiene es que es un tratamiento de efectividad temporal. Dura entre 4 y 6 meses y luego hay que repetirlo. Hay otras alternativas, como el tratamiento local con microondas, pero el tratamiento más definitivo, definitivo me refiero efecto que dura para siempre, sería la cirugía en este caso, que es en lo que nosotros nos especializamos, en cirugía torácica. Cirugía que consiste en interrumpir la conducción a través de esos nervios que regulan la sudoración en esas zonas que están sudando especialmente.
Bueno, pues la hiperhidrosis tiene múltiples tratamientos según su grado. Nos los ha contado el doctor Francisco Javier Moradiellos, que es jefe de servicio de cirugía torácica del Hospital Quirón Salud Sur. Muchas gracias, doctor.
Muchas gracias a vosotros
por habernos explicado esta enfermedad o esta dolencia o este trastorno que puede estropearnos la vida, ¿eh? Eso es,
pues,
indudable.
Algunos pacientes sí. Del mismo modo, lo que vemos en consulta, si me permites, es que los pacientes a los que intervenimos de hiperhidrosis, sobre todo los que tienen sudoración en las palmas de las manos, al igual que previamente estaban amargados, con perdón, por este proceso, les cambia la vida radicalmente al tener las manos secas. Les supone una mejoría muy importante de su calidad de vida con la cirugía.
Bueno, pues es así, se puede solucionar este problema. Gracias, doctor, por atendernos. Quirón Salud, de persona a persona.
Quirón Salud, la salud persona a persona.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Voy a mirar la temperatura, 12.42, aquí en COPE más. Vamos a ver, Herrera en COPE más. 18 grados en esta zona. Pues sí, todas muy abrigaditas, ¿eh? Lidia, Lourdes, Teresa. Y bueno, David, ahí ejerciendo de jovencillo fuerte, que no necesita más que una camiseta ligera. Pero bueno, esto no quiere decir que el tiempo no vuelva otra vez a las andadas, porque llevamos un mes de junio que empezó con fuerza, con temperaturas muy elevadas, que incluso pasaron los 35 grados, tela marinera, estábamos todos ahí, uf, qué calor, el verano que nos espera. Bueno, pues tranquilo todo el mundo, porque por lo menos vamos a poder informarnos, porque se ha puesto en marcha el plan de vigilancia de los efectos del calor sobre la salud, que activa cada año la comunidad. Es un operativo que pone en marcha la Comunidad de Madrid y va hasta septiembre. Y se preocupa porque nosotros sepamos cómo va a estar esa temperatura, cómo vamos a estar de calor en el mismo día y en los próximos días. José Antonio Pinto es responsable de promoción y prevención de salud de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal, José Antonio?
Hola, buenos días, encantado.
Aparte de que somos muy exagerados en general, ¿no? Es como, ¡hala, la ola de calor, qué terrible! Pero es verdad que hay momentos en los que casi hasta uno no puede ni respirar. Vamos a decir que hay varias maneras de informarse sobre las alertas de calor, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, el plan, como bien has dicho, ha empezado el día 1, aunque ahora tenemos una tregua de hasta que llegue la primera ola de calor, y se mantendrá hasta el 15 de septiembre. La manera más fácil de, vamos a hablar un poco de grupos vulnerables, porque son las personas que más lo van a padecer. Estas personas o las personas que se ocupan de ellos deberían de darse de alta y recibir en sus móviles un mensaje cada vez que venga una alerta. Esto es muy fácil. Ponemos alerta calor al 217-035, alta calor 217-035, y automáticamente cada vez que venga una alerta nos van a informar y de los días que va a durar, ¿vale?
Que eso ya está muy bien, poder prevenir.
Claro, sí, y como te decía, porque efectivamente toda la población es susceptible de padecer los efectos del calor y lo sentimos, sobre todo las primeras olas, que son las cuando no estamos acostumbrados. Pero hay una serie de grupos de población que sí debemos de significar un poco más, que son los que más padecen estas situaciones, como luego se comprueba, lógicamente, pues por las consultas a los hospitales. Nosotros llevamos un contagio, al final hacemos una evaluación y vemos que en cierto modo se corresponden con las subidas de la temperatura, ¿vale?
¿Cuáles son esos grupos?
Pues mira, José Antonio. Hablaríamos de mayores, de niños y de enfermos. Los mayores, en torno a los 80 años, porque ahora llamar a una persona mayor antes de esa edad parece que es un poco un sacrilegio, ¿no? Pero a partir de los 80 años es verdad que baja mucho la resistencia al calor. Y además hay otra circunstancia, y es que estas personas empiezan a dejar de sentir el efecto de la sed, ¿vale? Son menos sensibles, por lo tanto se necesita recordarles que deben de beber o bien recurrir a algún truco, pues poner la botella en un sitio determinado, en la mesilla, en la mesa, cuando la vean, pues que sepan que tienen que beber. Luego, pues mayores con demencia o que empiezan un poco a perder la cabeza, que empiezan a perder la memoria, también deben ser, digamos que, vigilados por las personas que estén en su entorno, ¿no? Las viviendas también tienen mucho que ver. Aquellas personas que viven en los últimos pisos, que son de mala calidad, mal aisladas y que no tienen ascensor. Porque estas personas están como obligadas a mantenerse durante esos periodos de calor sin poder bajar a sitios más frescos, ¿no? Luego, pues tendríamos también los que han sido dados de alta en el hospital. También son muy sensibles en esos días y tienen una alerta de calor. Alguien debe de vigilarles, los vecinos, sus entornos. Muchas veces también sabemos que los centros de salud tienen contacto con estas personas, estamos también están en la red con nosotros en este plan, y aquellos que dependen de medicamentos vitales, y sobre todo medicamentos que tengan que ver con la termorregulación, es decir, que se ven afectados con el calor. Fundamentalmente esos serían los grupos más importantes de mayores.
Luego están los niños, claro.
Los niños, sí, los niños de corta edad, sobre todo los bebés, por su porcentaje de agua, pues claro, lógicamente si la pierden nos va a afectar más que a los adultos medios o a los adultos mayores, ¿no? Hasta los 3 años recomendamos que no tomen el sol, que no se expongan directamente a las radiaciones, y mucho menos en la banda horaria que va desde las 11 a las 16, 17 horas, Desde luego, y siempre cubiertos, Y no dejarles en los automóviles, que ya bueno, ha habido algunos episodios.
Claro, que tengamos que recordar, esto es muy triste, pero es verdad, claro, que hemos conocido noticias relativas a niños que, bueno, se los han dejado los padres por un...
Sí, aunque sea un corto espacio de tiempo, sí. El automóvil enseguida coge temperatura. Bueno, básicamente serían esas las recomendaciones. Y luego está lo que os decía, las personas enfermas, una serie de grupos que tenemos que tener en cuenta, que son aquellos que tienen una enfermedad crónica de base, sobre todo aquellos que tienen algún problema respiratorio, algún problema cardiovascular, algún problema renal, los diabéticos, que son una comunidad también muy numerosa, y las personas con exceso de peso. Su termorregulación es distinta y digamos que lo pasan bastante mal.
Todas estas personas, yo no sé si es bueno o a lo mejor es una cosa que yo me he inventado, ¿está bien que puedan tener agua cerca? ¿Algún tipo de humidificador? O ¿esto es bueno o no?
Sí, una cosa es la hidratación, lo que es ingerir agua, No es humedecerse, y otra es la hidratación externa, ¿vale? Sí. Para la hidratación externa pues puede ser un humidificador o pueden ser baños húmedos que rebajan la temperatura, da una sensación de frescor, incluso una pequeña ducha, es decir, pequeña ducha, decimos, que sabemos que tenemos también problemas de consumo de agua en el verano, ¿no? Pero sobre todo beber, decimos 2 litros, bueno, 2 litros o lo que se necesite, ¿eh? Pero estas personas que hemos nombrado deben de tener mucho cuidado. Y también los consumidores de alcohol, ¿eh? A veces consumidores habituales, consumidores eventuales. Los jóvenes hacen estas convocatorias ahora en el verano y demás, y lo hacen justo en los momentos en que, precisamente en las tardes en que el sol está más alto, ¿no? Pues también tienen que tener mucho cuidado porque el alcohol da una mala respuesta al calor, aparte de otras situaciones,
José Antonio, ¿y qué pasa con la gente que está trabajando en la calle o que está más tiempo en la calle? Pues porque no tiene casa o porque tiene que hacer rutas, las personas que vigilan, las personas que no pueden refugiarse en un sitio más fresco.
Sí, aquellos, bueno, hablaríamos de los trabajadores al aire libre, que yo creo que cada vez están tomando más precauciones y saben que tienen que hidratarse, saben que tienen que estar cubiertos al menos con algún gorro, algún sombrero y no pasar mucho tiempo en la zona que está directamente orientada hacia el sol. Los trabajadores al aire libre, yo creo que cada vez nos están haciendo más caso en ese sentido y hay cada vez menos episodios de ingresos, ¿no? Pero todavía quedan otros grupos muy numerosos, como los que hacen ejercicio en esas horas de la tarde. Eso está totalmente contraindicado, y mucho menos si ese ejercicio ya lo llamamos deporte, es decir, que tiene un rendimiento y tiene una carga de deshidratación importante, ¿no? Algunos, digamos, que saben cómo regularlo porque son profesionales, pero la mayoría no lo son. Por lo tanto, se recomienda que no se haga ni actividad física, ni ejercicio, ni deporte. Y también vigilar a aquellas personas que están en nuestro entorno, que son mendigos, que son también muy numerosos, que aparentemente tienen una gran resistencia hacia el calor, pero no a la deshidratación, ¿vale? Entonces, estas personas están también en gran riesgo.
Bueno, pues a ver si nos hacen caso, José Antonio.
Yo porque creo que cada vez más,
Es que es verdad que llega el calor y es como, venga, hay que beber más agua, vamos a bajar las persianas, no te pongas ropa que sea muy, tejidos muy sintéticos, mejor el algodón, pues un sombrero, pero aún así, sales a la calle con 40 grados casi a la sombra y te encuentras al típico que va corriendo, que dices, ahora le da un parrus, voy a quedarme aquí porque tengo que llamar al 112 en 2 segundos. O a la señora mayor que viene a hacer la compra y va con un carro repleto, que no podía haber salido a primera hora de la mañana. O los niños pequeñitos, efectivamente, que no van tapados. Bueno, pues nada, vamos a recordar esta manera a través de los SMS de alertas, que es el texto alta calor, todo ello en mayúscula, alta calor, al número 21, vamos a decirlo como lo has dicho tú, José Antonio, 217-035.
Muy bien.
217-035. También uno se puede suscribir a través de correo electrónico, porque hay diversos canales. Sí. Y luego también en Twitter, en las redes sociales, se pueden seguir los mensajes. ¿Y cuáles son esos perfiles interesantes? Pues @SaludMadrid, @ComunidadDeMadrid y @012CMadrid. @012CMadrid. Bueno, con eso ya podemos estar un poco avisados. Sí. Y lo que estamos diciendo, si queremos hacer deporte, adecuarlo.
En las horas adecuadas.
Claro, sí. O si tenemos que salir a comprar, pues hombre, no sé. Y si tenemos que salir a algún recado, adecuarlo un poco, porque es verdad que mucha gente luego llega con lipotimias. ¿Hay algún síntoma que nos debe hacer acercarnos a un centro de salud corriendo?
Bueno, el síntoma más grave, el episodio más grave es el golpe de calor, Lo decimos aquí brevemente, ¿cuáles son los síntomas?
¿Sí?
Temperatura corporal elevada, puede llegar hasta 40, 41 grados, pero además es muy, muy corto espacio de tiempo. La piel caliente, piel enrojecida, piel seca, pero sin sudor, luego aparecen inmediatamente dolores de cabeza, náuseas, somnolencia y una sed intensa. Luego ya en la siguiente fase hay confusión, convulsiones y pérdida de conciencia. Esto todo se produce de una manera progresiva, pero muy rápida, ¿vale? Entonces no tenemos que estar haciendo diagnóstico, sino simplemente llamar al 112, o al servicio sanitario más cercano para que atienda a esa persona.
Y si nos encontramos, por ejemplo, otro caso que puede darse estos días, que uno va a dar un paseo a la sierra, y claro, se le echa la 1 de la tarde, a las 2 de la tarde en la Pedriza, por ejemplo, allí, que te puedes morir del calor y de la soledad. ¿Qué hacemos con un compañero si estamos haciendo una ruta? ¿Qué podemos hacer así como algo de urgencia?
De momento, lo que es importante es llevar un equipo de conexión, es decir, un móvil, para que sepamos en cualquier momento si tenemos que pedir ayuda. Uh-huh. Desde luego no es en absoluto recomendable en esas horas del día meterse por esos parajes, porque además el sol en la sierra, en algunas laderas, puede tener un incremento de varios grados de temperatura, ¿vale? Uh-huh. También ocurre en el agua, en los pantanos y demás, que el efecto del agua y la reflexión del agua puede producir algunos grados suplementarios de temperatura. Uh-huh. Por lo tanto, en esos casos lo mejor es mantener la calma, esperar a que baje el calor, y desde luego pedir ayuda, No es recomendable, digamos, que seguir en el ejercicio intentando salir del apuro.
Bueno, resguardarse como se pueda. José Antonio Pinto, que es responsable de Promoción y Prevención de la Salud de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. Gracias por esos consejos.
Muy bien, a vosotros.
Hasta luego.
Hasta otro día.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Qué quiere que le diga? El salón es casi tan grande como el Big Data y está programado con más de 20 gigas de almacenamiento en muebles. Que si hay Windows, pues claro, 2 en cada habitación y con banda ancha de luz todo el día.
Mariano es ingeniero informático y sabe de ordenadores, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Ven a conocer Nuevo Gerardo, el santuario de los arroces de Grupo Oter. Ahora disfruta de su renovación integral más luminosa, elegante y cómoda. 3 plantas con barra de tapeo, salones privados para grupos y terraza interior climatizada. Podrán deleitarse con sus arroces, pulpo al cobre a la vista del cliente, mariscos y pescados de anzuelo. Todo para tomar o llevar a su domicilio. Nuevo Gerardo, nuevo entorno con la cocina de siempre. Calle Alberto Alcocer 46, Madrid. Servicio de aparcacoches. Información y reservas en el 91-457-94-459 y nuevogerardo.com, con la garantía de calidad de Grupo Oter.
Atención, en Factory Colchón remate final. Colchón viscoelástico 49 euros y canapé arcón de madera 189 euros. En Alcorcón, Polígono Urtinsa, calle Polvoranca 49 y en Móstoles, calle Simón Hernández 39. En Factory Colchón más barato, si te lo regalan.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Doce y 57, sigues con nosotros en Herrera en COPE más. Fíjate qué interesante, Hay datos que nos hacen ver realidades, como por ejemplo los datos que emite el fichero de inquilinos morosos que se ha presentado hoy, con los resultados del informe semestral sobre la preocupación de los propietarios a sufrir morosidad en su alquiler. Es que hay mucha gente morosa. Fíjate, el sondeo realizado entre 1 millar de arrendadores de viviendas en alquiler muestra que 3 de cada 4 propietarios temen tener que enfrentarse a un caso de morosidad. Esos son los miedos de las personas que alquilan sus pisos o sus locales. Los principales aspectos que han destacado son la preocupación, la limitación de las garantías adicionales y las medidas protectoras de los inquilinos. Bueno, pues están preocupados de que la morosidad no llegue a buen puerto y al final haya que romper la relación. Son datos que nos contaba Sergio Cardona, que es director de estudios y calidad de este fichero de inquilinos de morosos. Bueno, pues es interesante toda esta información que ellos vierten, porque además lo hacen con información sobre arrendamientos impagados, tanto de personas físicas como jurídicas, que aportan los propios arrendadores y profesionales de la gestión de los arrendamientos. Bueno, pues es una aportación importante que se hace por profesionales y con datos que vienen de las personas que alquilan o no. 12.59, vamos a ver qué nos cuentan Marta Ruiz y Antonio Herraiz.